Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Ya estamos a jueves, el cuerpo lo sabe y la mente también. Penúltimo día de la semana y, bueno, pues tenemos una baja que es la de nuestra directora que no ha podido estar porque, bueno, pues estos tiempos, ¿no?, de cambio de clima, de cambio de tiempo, uno pilla el catarro y está sin voz, así que no la podemos tener presentando el programa. Cuídate, Bascom. Te esperamos prontito de nuevo por aquí con nosotros. Y bueno, es el segundo programa de la semana. Mañana tenemos sorpresa porque habrá programa. Habrá programa y os diré al final de qué se va a tratar. Pero va a estar muy interesante. ¿Y qué tenemos hoy? Bueno, pues hoy tenemos a muchos colaboradores con nosotros. Y diréis, ¿muchos colaboradores con nosotros? ¿Muchos colaboradores con nosotros? Pues sí, porque vamos a tener... ¿El qué vamos a tener? Pues vamos a tener a Olga López, que nos va a traer la efemérides. Vamos a tener a Octavio Jover, que nos trae poesía y música. ¿A quién vamos a tener? A Pilar y Lío. Y, como no, vamos a tener también a Andrés Pinar. Vamos, un lujo de programa. Y, pues, si os queda poco, va a estar el MOA, ¿eh? El MOA acompañándoos y contándoos alguna cosita de Navidad. También os diré que antes de que comenzase las Navidades, yo os dije que había visto una película muy chula y que tenía el libro para leérmelo. Así que os lo voy a contar hoy. Pero para empezar, vamos con Pilar y Lío, que habrán traído los reyes a Lío. ¿Se habrá portado bien? ¿Se habrá portado mal? ¿Qué será? Y a Pilar también, que le habrán traído los reyes. Así que buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ. Compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, buenas noches con muchos, muchos besitos para todos los niños y niñas que estáis ahí esperando a que os contemos el cuento.
Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Lío. ¿Cuánto tiempo sin oír tu voz?
Hola, buenas noches a todos. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Feliz Año Nuevo, Lío.
Gracias, feliz Año Nuevo a todos y a los niños y a las niñas.
¿Y qué tal te lo has pasado en estas fiestas de Navidad?
Me lo he pasado muy bien.
Y, a ver, ¿te han traído los juguetes que tú querías?
Sí, sí, sí. Mira, mis hermanos y yo a Papá Noel le pedimos un regalo. Porque, claro, tiene que hacer muchos juguetes para muchos niños. Y entonces, pues, le pedimos un regalo cada uno. Y nos lo ha traído. Y luego, cuando llegan los Reyes Magos, pues le pedimos un regalo a cada rey. Y también nos lo han traído.
Mira qué bien. O sea que estáis muy contentos porque Papá Noel y los tres Reyes Magos os han traído lo que queríais.
Sí, sí, pero mira, Pilar, a mí me han traído una cosa que yo no les había pedido.
¿Te han traído una cosa que no les habías pedido?
Sí, sí, sí. Mira, cuando ya estoy terminando de abrir el último regalo, que era un coche que yo tenía muchas ganas de tener, ¿sabes?
Sí.
Pues mira, dice mi hermano y mi hermana, oye, Lío, mira, ahí debajo del árbol queda otro paquete. Entonces, le sacamos el paquete y ponía, para Lío de los tres Reyes Magos. Entonces yo me puse muy contento y les digo a mis hermanos, anda, mira, me han dejado un regalo sorpresa. Y dicen mis hermanos, corre, corre, ábrelo, Lío, a ver qué es. Y Pilar, Cuando abrió el paquete, dentro del paquete había un trozo de carbón muy grande.
¿Te habían dejado los tres Reyes Magos un trozo de carbón?
Sí, sí, y era muy grande. Y le digo a mis hermanos, ¿por qué me han dejado los reyes esto? Y entonces dicen mis hermanos, pues a lo mejor es que no te has portado muy bien, dicen. Y entonces viene mi padre y le digo, mira lo que me han dejado los Reyes Magos, carbón. Y dice mi padre, que vaya suerte, dice. Y le digo, ¿cómo que vaya suerte si me han dejado carbón? Y dice, mira, dale un bocadito, verás. Y le digo que no, que no, que no, que no, que yo no voy a dar un bocado a esa cosa tan dura. Entonces dice mi padre que él sí le va a dar un bocado porque seguro que está muy rico. Y le digo que no muerda el carbón, que el carbón no se puede morder, porque mira, Pilar, mi papá y mi mamá, cuando vienen mis tíos a casa, utilizan el carbón para hacer la barbacoa, y entonces eso no se puede comer. Y dice mi padre que sí, que sí, que sí.
¿Y papá le pegó un bocado al carbón?
Sí, Pilar, le pegó un bocado al carbón y se le puso toda la boca de color negro y toda la lengua.
¿Se le puso la lengua de color negro y toda la boca?
Sí, Pilar, sí, y decía, qué rico que está. Entonces dice mi hermano y mi hermana que ellos también quieren un trocito de carbón y yo les digo que no se coman eso, que se van a poner malos. Y le dan un bocadito y dice, qué rico que está, lío. Y yo digo, pues yo no voy a comerme eso, que tenéis todos la boca de color negro.
Bueno, pero al final, ¿le diste un bocadito al carbón o no?
Mira, Pilar, cuando llega mi madre y dice, anda, lío, tan te ha ido carbón. Y le digo que sí, que sí, que sí. Y que mi padre y mis hermanos se lo están comiendo. Y dice mi madre que por qué no lo pruebo. Y le digo que no, que no, que no, que no. Que mira cómo se le está poniendo la boca de color negro. Y dice mi madre que pruebe un poquito, que me voy a sorprender, dice. Entonces coge mi padre, me parte un cachito y me lo meto en la boca y Pilar.
¿Qué?
Que me pegué un susto.
¿Te pegaste un susto porque te metiste un cacho de carbón en la boca?
Sí, me pegué un susto que no veas, porque, mira, Pilar, estaba dulce.
¡Ah! ¡Que estaba dulce!
Sí, Pilar, los reyes me habían traído un carbón que estaba dulce y estaba muy bueno.
¡Anda! ¡Qué suerte has tenido que los reyes te han traído carbón dulce! Eso es porque no te has portado tan mal.
Claro, eso decía mi padre y mi madre, que nos han dejado carbón para que todos lo probemos, porque era un carbón que estaba muy rico y no era el carbón que usa mi padre en la barbacoa.
Claro que no. ¿Cómo te van a dejar los reyes un carbón de los que usa tu padre en la barbacoa?
Pues yo creía que era de esos.
Pues no. ¿Y te gustó el carbón que te dejaron los Reyes Magos?
Sí, sí, estaba muy rico. Y mira, para el próximo año, cuando vuelva otra vez a venir los Reyes Magos, les voy a decir que por favor me dejen un cachito de carbón, pero de ese dulce.
Ah, vale, vale, del dulce. Del que no es dulce, no, ¿no?
No, 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 no. Del que no es dulce, no. Del dulce, porque estaba muy bueno.
Pues nos alegra mucho que los Reyes Magos y Papá Noel te hayan traído lo que has pedido. Y también nos alegra mucho que tu carbón fuera dulce, porque si no llega a ser dulce...
Si no llega a ser dulce, ¿qué pasa?
Pues porque si no es dulce es porque te has portado muy mal, muy mal, muy mal, muy mal.
Y si es dulce es porque me he portado muy bien, muy bien.
Bueno, es porque te has portado, digamos, regular.
Pero bueno, pero está muy rico, Pilar.
Claro que sí. Yo también he comido carbón dulce.
¿Tú también has comido carbón dulce?
Sí.
Vaya, pues entonces tú tampoco eras muy buena, muy buena, muy buena, Pilar.
Bueno, eso ya es otro tema, Lío.
Sí, sí.
¿Qué te parece si ya empezamos con el cuento? Porque hay muchos niños esperando a que les contemos el cuento.
Pues me parece muy bien. Y quiero decirle a todos los niños si a ellos también les ha traído los Reyes Magos carbón.
Vale, pues... Si algún niño le ha traído los Reyes Magos carbón, que nos mande un mensaje diciéndolo. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien. A los niños que les hayan traído carbón, que nos lo cuente si estaba tan dulce como el que me han dejado a mí.
Vale, y ahora, Lío, vamos a empezar con el cuento.
Vale, yo me quedo aquí arropadito en la cama esperando a que me cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula... Los tres Reyes Magos. Érase una vez hace muchos, muchos años, existían tres reyes que además de ser muy sabios, eran capaces de leer e interpretar las estrellas. Uno vivía en Europa, otro en Asia y otro en África, y los tres pasaban noches y noches mirando las estrellas. Lo que ninguno sabía es que una de ellas cambiaría su vida por completo. Un buen día, Melchor, un rey europeo de larga barba blanca, tan larga como su inteligencia, estaba mirando las estrellas desde su palacio. De pronto vio una estrella fugaz que se detuvo arriba en el firmamento y brilló más que las demás. Melchor se sintió tan intrigado que decidió encaminarse hacia el horizonte para verla más de cerca. Cabalgó sobre su camello y partió de viaje. Gaspar reinaba en Asia. Sus cabellos y barba eran castaños y, como Melchor, era un hombre de gran sabiduría. Él también vio la estrella desde su castillo y, sin pensárselo dos veces, montó sobre su camello y emprendió la marcha tras la preciosa luz. En África, otro rey famoso por sus predicciones astrológicas se encontraba mirando el firmamento. Su nombre era Baltasar, y sobre él se posó también la brillante estrella. Baltasar corrió a su establo, montó a lomos de su cabello y se encaminó tras la brillante estrella. Al cabo de unos días de viaje, los tres reyes se encontraron en el camino. Ambos comenzaron a hablar del firmamento y de aquella nueva estrella que les atraía poderosamente. Los tres reyes llegaron a la misma conclusión. La estrella les llevaría al nacimiento de un nuevo rey,
un rey de reyes. Todos estuvieron de acuerdo que un rey de reyes necesitaba regalos dignos de su persona. Melchor decidió, pues, llevar oro, Gaspar incienso y Baltasar mirra, los mejores presentes de la época. Tras un largo viaje, los Reyes Magos llegaron hasta Belén, justo allí donde se había posado la estrella, y encontraron con gran alegría y tal y como habían pensado un bebé con su madre María y su padre José. Melchor, Gaspar y Baltasar se pusieron de rodillas frente al pesebre donde dormía el niño y pusieron los regalos a sus pies. El niño Jesús se puso tan contento con su visita que otorgó a los tres Reyes Magos el don de la vida eterna y la facultad de poder llevar regalos a todos los niños del mundo una vez al año. Por eso, cada 6 de enero, los Reyes Magos vienen a visitar a todos los niños del mundo y les traen presentes, regalos. Y eso es lo que sucedió no hace mucho, ¿verdad que sí? Pues espero que el cuento os haya gustado. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Jolines, Pilar! ¡Qué bonito el cuento! Porque es verdad que los tres Reyes Magos vienen el día 6, ¿a que sí?
¡Claro que sí! ¿Y cuál es tu rey preferido, Melchor, Gaspar o Baltasar?
Pues a mí me gustan los tres.
¿Ah, sí? ¿Te gustan los tres?
Sí, 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 porque yo le pido a los tres un regalo a cada uno y siempre me los traen.
Anda, pues unos reyes muy buenos, ¿verdad que sí?
Sí, Pilar.
Bueno, pues ya nos tenemos que despedir, Lío, porque ya es muy tarde y el programa tiene que continuar.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío, hasta el jueves que viene. Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo a todos un año estupendo y nos volvemos a escuchar el próximo martes. Y a los niños os mandamos muchos, muchos besitos y, por supuesto, os deseamos dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Vamos a crear, surcaremos mil caminos, solo hay que ver y escuchar, miles de cuentos recorrerán.
Pues muchas gracias, Pilar, y encantador de tenerte por aquí. Y a ti también, Lío. Ha sido, pues como siempre digo, fantástico. Me ha encantado. Soy forofo vuestro. Soy vuestro mayor fan en cuanto a los cuentos que contáis y estas historias que son... Yo me parto aquí, de verdad que sí. Pero bueno, os esperamos la semana que viene, Pilar y Lío. Y ahora que los niños se van para la cama... Tenemos con nosotros a Olga López, que nos trae la efemérides. Buenas noches, Olga.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her.
Hola a todos, queridos radioyentes de Radio Universo Literario. En primer lugar, daros las gracias porque sigáis ahí en este año 2020 con nosotros, acompañándonos. Y bueno, hoy, como bien ha dicho FJ y Vascón, hoy os traigo las efemérides literarias. El 1 de enero de 1919 nace J.D. Salinger. Creo que, supongo que muchos le conoceréis. Su novela más conocida es El guardián entre el centeno, publicada en 1951. Bueno, El guardián entre el centeno es una publicación que trajo numerosas críticas. Más que nada porque hablaba y habla de la sexualidad sin tapujos, de los problemas adolescentes, de ese agobio y esa ansiedad adolescente. Todo ello en el personaje de Holden Caulfield. La novela está narrada en primera persona. Holden Caulfield es un adolescente de 16 años, expulsado de la escuela, y bueno, pues que va a descubrir un poco lo que es la sexualidad, y bueno, demás inquietudes que puede tener. Se convierte en un icono de rebeldía. De hecho, hay varios grupos musicales que han dicho que tomaron a Holden Caulfield, este personaje, como fuente de inspiración. Guns N' Roses, The Offspring, Green Day tienen alguna canción dedicada a este personaje. Sin embargo, luego también la novela de Guardián entre Centeno ha tenido pues un halo de oscuridad, ¿no?, que la ha rodeado. Hay varios asesinos que decían que la habían tenido como un punto de referencia. Puede ser que sea verdad, puede ser que no. Entre ellos, Chapman, que mató a John Lennon, dijo que esa novela era su declaración. John Hinckley Jr. intentó asesinar a Ronald Reagan, expresó este mismo sentimiento. Y Robert John Bardo, que mató a la actriz Rebecca Solnit, igual. Decía que tenía una especie de obsesión con El Guardián entre Centeno. Sea como fuera, El Guardián entre Centeno es una novela que se ha convertido en un clásico. Es un clásico de la literatura. Otra de las efemérides, y esta es una de las fuertes, es que se cumplen 100 años del nacimiento de Isaac Asimov. El 2 de enero de 1920 nació en Rusia Isaac Asimov, escritor y profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, de origen ruso, nacionalizado estadounidense, y es conocido por ser un autor de obras de ciencia ficción. Es el padre de la ciencia ficción, le consideran mucho ese padre de ciencia ficción. Y también tiene novelas de divulgación científica. Bueno, su obra más famosa es la saga de la Fundación, también conocida como trilogía o ciclo de Trantor. Forma parte de la saga del Imperio Galáctico. Y más tarde combinó con su otra gran serie sobre robots. Escribió también obras de misterio, fantasía, así como una gran cantidad de textos de no ficción. En total, atención, firmó más de 500 volúmenes y unas 9.000 cartas o postales. Y su trabajo ha sido publicado a nivel mundial. Y bueno, es conocido como uno de los tres grandes junto a Arthur C. Clarke y Hengel, de los padres de la ciencia ficción. Así que 100 años se cumplen de su nacimiento. Si os das cuenta, en redes hay un montón de antologías que se están creando en su honor, de recopilaciones, etcétera. Así que este año va a dar mucho que hablar. Y también, de centenario en centenario, salto a Benito Pérez Galdós. El 4 de enero de 1920 muere Benito Pérez Galdós, 100 años hace ya de su muerte. Novelista español, político, cronista, se le considera el mejor representante de la novela realista del siglo XIX. Su tumba está en el cementerio de Almudena, pues alguno lo quiere visitar, y el día de su entierro 30.000 personas le acompañaron. Y curiosidad es que de esas 30.000 personas que le acompañaron, no había ni un centenar que habían leído alguna de sus obras o que le habían leído alguno de sus artículos o ensayos. No había nadie de esos 30.000, apenas un centenar, y ni eso podían leerle. ¿Por qué? Porque la gente era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Benito Pérez Galdós destaca por su lenguaje culto. Es un gran constructor de personajes femeninos, ahí donde le veis. Entre obras que puedo destacar, destaco Fortunata y Jacinta, ese triángulo amoroso en un Madrid burgués del siglo XIX, una obra muy recomendable. Otras obras, Doña Perfecta, La de Bringas, Misericordia, y no me quiero olvidar de los episodios nacionales, que son un total de 46 novelas históricas. Saltando a otra efeméride, el 3 de enero de 1892 nace J.R.R. Tolkien, escritor británico, creador del Hobbit o El Señor de los Anillos. fantasías épicas o novela heroica por excelencia. Entonces, supongo que todos habréis oído hablar de Señor de los Anillos, si no con ver las películas, también lo podéis encontrar. Y bueno, su aportación al género de fantasía épica, fantasía heroica, es fundamental. Si cualquier escritor quiere dedicarse al género de la fantasía, creo que debería leer a J.R.R. Tolkien, ver cómo se crea un mundo, cómo se crea mapas, por ejemplo, para a la hora de llevar a cabo el transcurso de la trama. Y bueno, creo que es un buen principio para adentrarse en el mundo de la fantasía. Otra de las efemérides que os traigo es que el 4 de enero de 1960 muere Albert Camus. Escritor francés, fue premio Nobel de Literatura en 1957, pero no solo escritor, novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo, periodista. Dentro del movimiento existencialista, perteneciente a él, y una de sus obras, la que más voy a destacar, es El extranjero, de 1942. Otra de esas efemérides es que el 5 de enero de 1932 nace Umberto Eco. Supongo que le conoceréis, y si no le conocéis, ya os comento con decir la novela que le encumbró, ya con eso seguro que os suena. Umberto Eco, novelista, crítico literario, profesor universitario allí en Italia, autor de la novela histórica y de misterio El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una novela publicada en 1980, Y bueno, llevada con éxito a la gran pantalla, cuyo protagonista era Sean Connery. No sé si os acordáis de esa abadía en la que mueren asesinados monjes, y Sean Connery es llevado allí para que investigue un poco pues a qué se deben esas muertes y tal. Y bueno, pues una novela muy recomendable. El 5 de enero de 1942 nace Terence Simois, escritor español, escritor catalán. Y yo le voy a llamar Terence del Nilo. ¿Por qué? Me diréis. Aunque Terence Moïse tuvo novelas de otro, pues contemporáneas, pues de otras temáticas, por ejemplo, El día que murió Marilyn, etcétera. Yo lo destaco por sus novelas históricas ambientadas en el Antiguo Egipto. Para mí, a mí me supuso, pues bueno, un referente en cuanto a la literatura. Me leía una tras otra sus novelas ambientadas en el Antiguo Egipto. Y bueno, creo que es un mago. Fue un mago de la palabra. Fue un mago a la hora de llevar lo que era una trama histórica, las pasiones que se generaban en el Antiguo Egipto. Y bueno, creo que lo llegó a transmitir, lo transmitió muy bien, ¿no? Esa pasión suya por esa civilización antigua y tan deslumbrante, ¿no? Por ello destaco como obras El amargo don de la belleza, No digas que fue un sueño. Por esta obra recibió el premio Planeta. No digas que fue un sueño trata de la historia de Cleopatra y Marco Antonio. Esa historia en la que la reina Cleopatra se deja llevar por su amor, ese de amor desbocado, loco, hacia Marco Antonio, o sea, el general romano. Y bueno, es una pasada. La novela es que es una auténtica pasada. Y luego también destaco El arpista ciego, una novela de las últimas, de las más tardías que publicó. Y la verdad es que también es una auténtica gozada. Y bueno, otras efemérides que destaco, es el 7 de enero de 1986, muere Juan Rulfo, escritor mexicano, perteneciente a Realismo Mágico, es hispanoamericano, y destaco su novela Pedro Páramo, que supongo que muchos le habréis leído. El 8 de enero de 1896 muere Paul Verlaine, poeta francés del movimiento simbolista. El 9 de enero de 1908 nace Simone de Beauvoir, novelista, filósofa francesa, muy propulsora de movimientos feministas. El 10 de enero de 1957 muere Gabriela Mistral, poeta chilena, premio Nobel de la Literatura de 1945, y que entre sus obras destacó Tala o Desolación. Gabriela Mistral, su poesía, os recomiendo encarecidamente que la leyáis. Y resumiendo, estamos de centenario, aniversario, 100 años del nacimiento de Isaac Asimov, 100 años de la muerte de Benito Pérez Galdós, y 100 años, que no lo he comentado porque todavía no se cumple el 17 de octubre, del nacimiento de Miguel Delibes, de gran Miguel Delibes. Así que vamos de centenarios. Habrá, supongo que, múltiples homenajes, múltiples tertulias, etcétera. Y bueno, pues nada, hasta aquí las efemérides literarias de este principios de enero. Así que FJ, Bascón, queridos radioyentes, nos seguimos escuchando. Un abrazo muy grande y gracias por estar ahí.
Pues muchas gracias, Olga, por este documento que nos has traído de efemérides. Me ha encantado. Yo es que siempre estoy encantado de las cosas que nos traéis porque es que dais energía. Y yo ya os comenté cuando estábamos despidiendo el año que yo pretendía que este 2020, no solamente el hecho de que radio fuera importante, que radio fuera un exitazo, sino que la gente de verdad sintiera este éxito como suyo. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta la literatura, le gusta el arte, el pasado se lo callan. ¿Y sabéis por qué se lo callan? Pues porque dicen, es que me van a ver como un friki, como un empollón, como... Todavía tenemos esas lacras de cuando íbamos al colegio, sí. Pero cuando eres mayor te das cuenta de que esas lacras dan igual, porque cuando uno tiene cultura, uno lee, tiene conversación. Y cuando uno tiene conversación, pues ya sabéis, se hace la magia. Y para magia, la que nos trae nuestro amigo Octavio Jover, que viene acompañado de su padre a la guitarra con música y poesía. Así que bienvenido en el 2020 y bienvenido Octavio Jover Rubio.
Buenas noches, Bascón, buenas noches, Javi, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bueno, pues en la colaboración de esta noche os traigo varios poemas que he escrito estos días y que, bueno, que espero que os gusten, ¿no? También viene la colaboración de mi padre, ¿no?, que es tan entrañable, una canción que ha escrito estos días, una canción preciosa, que le ha acompañado también su amigo Pepe Montesinos, ¿no?, al escribirla, y bueno, es una canción muy muy bonita. Para empezar os recitaré varios poemas que he escrito estos días. Como os comento, pues cuando voy a acostarme o cuando me levanto, pues si tengo tiempo, pues escribo un poema, o si lo empiezo por la noche, pues al día siguiente por la mañana pues lo acabo y lo releo, y entonces lo cuelgo, lo suelo colgar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y bueno, os voy a mandar un breve resumen, ¿no?, de los poemas que a mí, por ejemplo, me han gustado estos días, ¿no?, que hemos estado sin salir por la radio. bueno, para empezar el año, pues siempre escribí un poema que me apetecía mucho, ¿no?, dedicárselo a mi mujer y a mis hijos, porque son, no sé, la guía de mi vida, ¿no?, la brújula, ¿no?, que me lleva hacia adelante, ¿no?, mi calma, mi, no sé, el puerto donde siempre llega el barco, ¿no?, y donde encuentro la paz, ¿no? Bueno, pues el poema se titula Familia. Espero que os guste. Abrir los ojos. Amanecer de vosotros. Respirar en el vértice de las risas. Bañarme en vuestros ojos azules. Recibir un beso de abrazos. Abrazarme a vuestra vida. Amarrarme a vuestro puerto que cura mis heridas. Llorar la vida de alegría. Reír el alba de la dicha. Llegar a la noche. Cerrar mis ojos. y soñar la felicidad en los vuestros. La suerte vive en nuestras manos, que a veces siento que solo tengo que abrirlas para pasear por la dicha. Me apetecía mandar un poema con mensaje, ¿no? Porque a veces la vida es carpe diem, ¿sabes? A veces hay que intentar aprovechar el momento. Este poema dice así. Nos hemos quedado aquí, al borde de la vida, con los sueños y las esperanzas anclados en la duda. No nos atrevemos a dar el paso hacia adelante, pensando que ese paso nos llevará al abismo. Pero hay que darlo, porque quizás la vida no vuelva a darnos otra oportunidad. Yo soy muy activo, ¿no? Siempre estoy andando, siempre estoy con la bici. Y bueno, me gusta mucho caminar por Elda, ¿no? Por mi ciudad. Y bueno, y cuando voy caminando, pues me van surgiendo versos, ¿no? Y este poema surgió viendo estos días de Navidad, viendo a la gente, cómo, no sé, cómo se reunían, cómo pasaban por las cafeterías y la gente, pues había mucha alegría, ¿no? En los rostros de todo el mundo. Y bueno, quise plasmarlo en este walking, este caminando que escribí. Os lo comparto. En el camino hay ojos abiertos, como luces que van encendiendo la noche. Hay bocas como aeropuertos, esperando una llegada de besos. Hay encuentros llenos de manos, dibujando la amistad en las cafeterías. Hay luces vistiendo la piel de las ramas de los árboles. Hay estrellas escondidas detrás de sus ropas. Y hay un poeta volcado sobre el asfalto que escribe y camina, escondido entre un millar de caminantes negros. Bueno, y también estos días, pues, aunque no sea muy de estos días, me han surgido otro tipo de poemas, ¿no? Más oscuros, digamos así. ¿Por qué? Porque no sé, porque a veces uno se levanta un poco negro, un poco quemado, un poco, no sé, el cuerpo te pide guerra y bueno, o tienes algo ahí dentro que tienes que sacar y oye, escribes esto y parece que te liberes, ¿no? Y bueno, es un poema bastante oscuro, pero bueno, que a mí el resultado que da me gusta. Os lo comparto. Se titula Masacre. Vísceras recorriendo la noche. Ojos de vacío en un mar de calaveras. La muerte recorre las grietas y hay un olor a cuchillos al volver la mirada. El ciego se pierde al estallar la luz. La llama nos quema los labios y un atardecer de hiel planea en tu frente. Estás tumbado sobre la hierba y hay sangre y no queda nadie para llorar tu nombre. La verdad que bastante fuerte, ¿no? Y bueno, para terminar y para quedaros un poco con un mejor sabor de boca, os voy a leer un poema romántico que tengo escrito. A veces sueño, que te beso en los labios, que me embarco en tu aroma, que me evado de mi persona y me acurruco entre tus brazos. Que te sueño en silencio, que te duermo en mi sueño, que te beso sincero, que te tengo sin tiempo. A veces sueño con tu cerro, y despierto por tus besos, y me baña el mar de tu mirada, y me acaricia el amanecer de tu pelo. A veces sueño con tus sueños, y cuando abro mis ojos, te veo, y cuando cierras los tuyos, te tengo, y cuando cierro los míos, te sueño. Bueno, pues espero que os haya gustado mi colaboración, estos poemas que os he leído. Y nada, y ahora os dejo con mi padre, con una canción preciosa, una canción muy, muy bonita. Y la que ha sido escrita por su amigo Pepe Montesinos, que él ha sacado la música, que él canta la canción. Y nada, es una canción muy, muy bonita. Espero que os guste. Nos vemos en los versos. Chao.
Tú, la mujer, yo, el placer. La virtud, yo la inquietud, dos para amar, nada más, y después la pasión que vendrá más y más. Ven, la noche se nos va deprisa y sin tener piedad de nuestro amor. Aférrate de mí y dame tu calor, alivia mi agonía. Y ven que quiero la ilusión de morir junto a ti besándote, mi amor. Pero la realidad es solo una verdad, la vida continúa. Quédate junto a mí sin hablar. Ven, quiéreme sin temer, sin pensar. Ven, bésame porque el tiempo se va y después del adiós. Deprisa y sin tener piedad de nuestro amor. Aférrate de mí y dame tu calor, alivia mi agonía. Y ven que quiero la ilusión de morir junto a ti besándote, mi amor. Pero la realidad es solo una verdad, la vida continúa.
Nos vemos en los versos, Octavio, claro que sí, y encantado de que traigas a tu padre con la guitarra que toca, que es un fenómeno, claro que sí. Y os voy a contar, yo me vi la película de la Biblioteca de los Libros Rechazados, conseguí el libro de la Biblioteca de los Libros Rechazados y me lo he leído, pero vamos a dejar para la semana que viene mi crítica, mi comentario sobre el libro, la película. Hablando de películas, esta semana... El lunes, estrenaron un peliculón sobre la vida de Tesla y Edison. Yo me la voy a perder porque no estoy aquí, pero bueno, miento, no es el día 13, es el día 10. En fin, que dejamos las películas, dejamos el cine, dejamos todo, porque viene ahora mismo. ¿Quién viene con nosotros? Todo un señor, todo un truán. ¿Es un caballero? Se las sabe todas. Con nosotros tenemos a Andrés Pinar. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio Universo Literario. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos los colaboradores de este canal dedicado a la difusión de la cultura. Dentro de la ampliación de ámbitos en esta nueva etapa del canal, me propongo desarrollar un tema inspirado en un concierto de Leos Janáček, el gran compositor checo, interpretado por la Orquesta Nacional de España durante el fin de semana del 20 al 22 pasado. El concierto fue Sinfonet, y es una gran composición de las últimas escritas por este gran compositor checo, de carácter patriótico-militar. En una época, alrededor de la Primera Guerra Mundial y periodo de entreguerras, en la que el espíritu patriótico en torno a las nacionalidades en ebullición, estaba en plena ebullición, como digo, y despertaba fervorosos entusiasmos. Es este un grandioso concierto, interpretado primorosamente por la Orquesta Nacional, dirigida por el gran director español Juan de Mena. Pero de lo que quiero hablar es de cómo la vida y la obra creativa se mezclan muchas veces, hasta el punto de que se pueda decir, como se ha dicho, que la literatura es vida y la vida es literatura. En el caso de Leos Janáček, es la música, concretamente sus óperas, las que le dieron gran fama, a las que fueron trasunto de sus emociones amorosas. Dice Antonio Muñoz Molina que Leos Janáček fue un hombre de ansias amorosas oprimidas, que en un momento dado, ya avanzado de su vida, sobre todo en aquellos tiempos, se manifestaron de manera desbordada. Leos Janáček nació en un pequeño pueblo del Imperio Austrohúngaro, Hudbaldi, Moravia, en julio de 1854. En el seno de una familia modesta, su padre era maestro de la escuela del pueblo y él murió el 12 de agosto en la ciudad de Ostrava, ya cuando se había creado Chequia. Desde temprana edad destacó en sus estudios musicales, destacó también como investigador musical, estudió exhaustivamente la fonética checa y el folclore checo, y trasladó estos estudios a sus composiciones, con lo que consiguió un estilo muy personal, muy definido, que le colocó al lado de personalidades musicales de la época y de todos los tiempos, porque se siguen interpretando, como Smetana y Borsat. Compuso importantes obras, como la rapsodia Taras Bulba, pero fue en edad ya avanzada, sobre todo, como digo, para la época, cuando destapó su auténtica personalidad apasionada. Quizá el aldabonazo de escape de sus pasiones tan escondidas hasta entonces, pese a su matrimonio, fue cuando fue recibido en la cama por la hermosa soprano que iba a actuar en su ópera Genufa, en su estreno en Praga, o cuando, paseando por esta ciudad, pasó por un balcón del que oye descender una voz de soprano que la dejó encantado. En julio de 1917, en el balneario donde habitualmente veraneaba, ve a una muchacha morena, menuda, de ojos intensos y en una actitud como de continuo éxtasis. Se llama Camila Stoslava, tiene 38 años menos que él, casada, con un hijo y otro que viene, y el compositor queda subyugado. Se despierta en él todo ese ímpetu amoroso que llevaba dentro de sí, pese a que estaba casado. Le escribe cartas que ella, la mayor parte de la vez, no contesta, y desde entonces toda su obra, que empieza ya a ser gloriosa, se ve impregnada por ese amor que incluso ha reavivado sus ganas de componer. Ahora siente necesidad de dar salida en sus obras a sus emociones más imperiosas. Sus óperas son como cartas de amor a Camila. Especialmente significativo es su ópera Katia Kavanova, que estáis oyendo como música de fondo, en la que un joven, el joven Boris, hace perder la cabeza a Katia, y cuando el abandono lo deja sumergido en el sufrimiento. Te enamoras de quien no te merece, parece decirle Janos, Janaset, y no como yo, que daría todo por ti. Un mes antes de morir, entrega a Camila la partitura de su segundo cuarteto de cuerda, con la denominación de Cartas Íntimas. Este es el resumen musical de las más de 800 cartas que él le había escrito. El final de su vida parece también sacado, parece formar parte de una de sus óperas. En una visita a su casa de campo, de Camila con sus hijos, uno de estos se pierde en el bosque. Janacel la ayuda a buscarle y, fatigado y resfriado, enferma hasta el punto de que muere. Pocos días después muere. Dice Muñoz Molina que lo que más se parece a la vida de Leos Janáček es una ópera de Leos Janáček. Y nada más, estimularos, queridos oyentes, a meditar acerca de la relación entre obra artística, sea literatura, poesía, teatro, música, y la propia vida del autor. El fondo musical es precisamente esta ópera de Janáček. Y nada más, buenas noches.
¡Feliz año 2020! ¿Habéis sido buenos o no? ¡Feliz noche, compañeros! Un placer estar de vuelta con vosotros. Y a esa audiencia buena, que está ahí, como os digo antes, ¿habéis sido buenos o no? ¿Os han traído carbón? ¿Os han traído regalitos? ¿Os han traído algo? ¿Os han traído muchísima inspiración para escribir en este nuevo año que se presenta? Para mí este año, queréis que os diga, yo entré en el año con una buena sensación, unas buenas vibraciones y no sé, yo creo que va a ser un año bastante interesante para todos. Y si no se han traído nada a los Reyes, aquí viene el señor Javier, el señor Javier Bravo, con su regalito de Reyes para todos vosotros, claro que sí. Y os voy a traer un par de concursos, bueno, son lo que hay, es lo que hay, ¿no? Ya sabemos que ahora en enero o febrero empiezan a estar todos los regalos, digo y todos los regalos. Todos los premios y bueno, hay algún concurso, ¿no? Hay algún concurso. Me ha llamado mucho la atención esta convocatoria de la revista Furman de Estados Unidos. Es la convocatoria número 5 para esta revista. El género es un cuento, crónicas, ensayo, poesía, entrevista, traducción, cómic o ilustración. ¿Y cuál es el premio? Que te lo publiquen. No hay restricciones, lo convoca la revista Furman 217. Y es en Estados Unidos. La fecha de cierre es para el 15 de enero. O sea, os doy casi una semanita para que preparáis algo y lo mandéis. Y bueno, como hemos dicho, la contribución pues puede ser cómic, cuento, crónica, ensayo, ilustración, poema, entrevista, traducción, fotografía, entre otras. Esta revista incluye textos en español, portugués, francés, euskera, catalán, italiano, inglés. Y además invitan a enviar textos en otros idiomas. Cada colaborador puede enviar hasta 2 contribuciones. Si son crónicas o cuentos, la extensión no debe superar las 5 páginas, a espacio doble. Y en Times New Roman 12, enviados en DOC o DOCX. Y si son poemas, enviar 2 poemas y, por favor, no el poemario. Con 2 poemas les vale, también en formato DOC o DOCX. No aceptan material en formato PDF. Cada colaborador de material visual puede enviar entre 1 y 6 imágenes. Y los colaboradores tienen que enviar todos una breve nota biográfica con un máximo de 100 palabras. Ya sabéis, biográfica, pues hablar sobre vosotros, ¿no? Vuestro proyecto y estas cositas. Todas estas colaboraciones deben ser enviadas a revistafurman217@gmail.com antes del 15 de enero de 2020. Si tienes alguna pregunta y tenéis alguna duda, pues no dudéis en escribirle. Y para conocer más sobre este proyecto o descargar los primeros números de la revista, podéis hacerlo en www.furman217.com. También pues darle me gusta a la página que ellos tienen en Facebook, que es Furman217, o en Instagram, que es Furman217. Y este es el primer regalito que quería hacer a nuestros oyentes, porque me parece interesante. Que sí, que vale, que diréis, oh, pero es que me dan dinero, oh, pero es que no parezco tal. Bueno, es que no todo se basa en el dinero
y esas cosas, ¿verdad? Ahí hay cosas más interesantes por ahí. Ahora sí, os traigo otro, este es ya de España, y habla sobre nuestro gran Unamuno, y es el Certamen Nacional de Relatos Cortos Unamuno y Béjar 2020. El género es relato, el premio son 300 eurazos, para la cuesta de enero viene bastante bien, ¿a que sí? Claro que sí. Y lo convoca el Ayuntamiento de Béjar, por si no sabéis dónde está Béjar, está en Salamanca. Bien, este ayuntamiento convoca el Certamen Literario de Relatos Cortos Unamuno y Béjar con las siguientes bases. Puede formar parte de este certamen cualquier autor que lo desee, siempre que los trabajos estén en castellano. El tema estará centrado en Miguel de Unamuno y su relación con la ciudad de Béjar y la geografía y poblaciones próximas. Trabajos se presentarán en folio ordina 4 mecanografiados a doble espacio y por una sola cara, debiendo reunir las siguientes condiciones: inédito y no haber sido premiado en otro concurso, estar escrito con fuente texto Arial en 12 puntos, márgenes normales de 2,5 superior e inferior y 3 centímetros izquierda y derecha, que son los que da Word por defecto. La extensión del relato no superará las 20 páginas con un mínimo exigible de 10. Las obras se presentarán sin identificación alguna que las relacione con su autor, adjuntando un archivo donde aparecerá además el título del relato, fotocopia del DNI, dirección, teléfono y currículum del autor, que sea breve, por favor. El plazo de entrega, como hemos dicho, termina el 17 de enero del 2020 a las 2 de la tarde y deberán enviarse a cultura@aytobejar.com. Repito, cultura@aytobejar.com. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 trabajos. Se establece un único premio de 300 euros, sujeto a retención que contempla la legislación vigente, esto es el IRPF, y no podrá quedar desierto ni ser otorgado ex aequo. El jurado estará formado por personas relacionadas con el ámbito cultural y literario, siendo su fallo inapelable. Cosas del directo, chicos. El Ayuntamiento de Béjar se reserva el derecho a publicar el relato premiado sin que suponga o sean exigibles derechos de autor. El autor premiado será avisado con la antelación suficiente por si pudiera asistir a la entrega de premios y dar lectura a su trabajo en el transcurso del acto literario, cuyo lugar y fecha se anunciarán oportunamente. La información sobre bases, fechas, posibles unificaciones, etcétera, pueden consultarse en www.aytobejar.com. Y bueno, pues es otro concurso que me ha parecido interesante que tuvierais en cuenta, y empezamos el 2020 fuertes, empezamos el 2020 fuertes con concursos. Espero que nuestros colaboradores hayan tomado nota también. Pues a alguno le apetece, ¿no?, colaborar con esta revista estadounidense o presentarse a este concurso de relatos de Unamuno, que yo sé que más de uno que le da la filosofía pues habrá dicho, uy, Unamuno era filósofo, yo de Unamuno sé un montón, y de Salamanca también, así que vamos allá. Pues claro que sí, para eso también lo digo, no solamente para nuestros oyentes, sino también para nuestros colaboradores y esta gente buena que hay en Universo Literario desplegando el 2020. Sí, me encanta esto, chicos, me encanta. ¿Y qué más os voy a traer? Pues os voy a traer un par de recomendaciones. Leí el último libro de nuestro compañero y amigo Adolfo Pascual, Asesinato involuntario, Adolfo, perdona, ¿vale? Son los lapsus que tengo yo aquí cuando hago los directos. Asesinato involuntario, una obra de novela negra, policíaca, totalmente basada en España, muy bien documentada, muy gráfica, se palpa, ¿no? Cuando vas leyendo la novela te vas haciendo una idea de cómo es cada personaje, de los sitios, aunque no hayas estado nunca, pero las descripciones son prodigiosas, son muy buenas y la trama se desarrolla de una forma bastante rápida, además lo entrelaza, como ya sabéis, no hay un género puro, y es una novela que aunque sea policíaca, pues tiene su guiño al no romanticismo, ¿no?, pero sí esas cosas del amor, del compañerismo, ¿no? O sea, hay una mezcla, ¿no? Ya sabéis que incluso en poesía ya no es todo romanticismo, sino que también hay mucho de poesía social, ¿no?, de crítica, de mil cosas, que es lo bueno, ¿no?, que se vayan mezclando géneros, porque como se suele decir, que de las mezclas es lo donde aparece lo realmente interesante, ¿no?, que lo puro al final se va deteriorando. ¿Y qué voy a decir más de la novela de Adolfo Pascual? Pues que es la segunda entrega de una serie que empezó con El Comisario, y El Comisario, juraría Adolfo, me tendrás que corregir, pero juraría que era El Comisario, no, que no tengo los libros aquí, pues sabéis que estoy en periodo de transhumancia como las ovejas, ¿vale? Como lo he ganado. Y no tengo todos mis libros aquí. Ojalá lo pudiera tener, pero vamos, que me hace falta montarme ya la biblioteca, sí o sí. Con esto os animo que si queréis colaborar y hacer ahí unos donativos, encantado de la vida. Me hacéis los donativos y yo preparo la biblioteca y luego os pongo unas foticos para que las veáis. Me matan, de aquí me matan y me echan a la calle. Se están partiendo. Bueno, y después de asesinato involuntario de Adolfo Pascual, que por cierto diréis, asesinato involuntario está mal, ¿no? Eso no puede ser, no puede ser un asesinato involuntario. Cuando lo leáis sabréis de qué va. Es que no os puedo contar toda la trama ni de qué va exactamente porque desvelaría, ¿no? Si os digo por qué es el título, ya os digo de qué va la novela, ya sabéis de qué va, casi os doy el desenlace, pero bueno. Tenéis que leerlo, es un buen libro, además editado por la editorial Maluma, grandes amigas también del programa y de nosotros, claro que sí. Y de aquí un besito para ellas y un feliz 2020 también. Siguiente libro de los que os traigo la reseña es El canto del pájaro de Anthony de Melo. Llamado Tony de Melo, es un jesuita indio, ¿vale? Que falleció. Y este hombre, pues, aun siendo religioso, siendo católico, abrazó todas las culturas y todas las religiones y estaba interesado, pues, más allá de la religión, del misticismo, del aprendizaje espiritual y todo esto, ¿no? Entonces, yo traigo un libro que me compré antes de que acabara el año y me lo he devorado, que se llama El canto del pájaro, ¿vale? De editorial Salterrae. Es baratito, ¿vale? En lo que te tomas un... Te cuesta menos que un cubata, para aquellos que eso, y te cuesta casi lo mismo que una cena en el Vips. No, menos que una cena en el Vips. Este libro lo podéis leer tanto si os gusta el tema místico, tanto si queréis aprender, si sois espirituales, o si simplemente queréis pasar un buen rato. ¿Por qué os digo esto? Porque El canto del pájaro se puede leer de varias formas, como un aprendizaje, como una guía espiritual, o simplemente como una colección de cuentos, que es de lo que se trata. Y El canto del pájaro es una colección de cuentos que vienen desde parábolas cristianas, pasando por relatos sufís, relatos árabes, de todo, ¿no? O sea, de todas. Es lo que os digo, que Tony de Melo en este libro mete muchos relatos de todas las culturas y de todas las religiones, y por lo que veis al leer este libro, es que aunque él fuera cristiano, fuera un jesuita, era muy abierto, muy libre y, no sé, un tipo interesante. Habría sido digno de conocer en persona a Tony de Melo, ¿vale? Os he dado dos concursos, os he dado dos críticas. Me falta deciros que este año tenemos el concurso de susurros 2020, que ya está preparando por ahí mi compañera Bascom. ¿Para qué? Pues para que os apuntéis todos ahí, para que os apuntéis todos y digáis, ¡buah! Vamos a ver si ganamos, ¿no? Porque además ya lo dirá ella, todas las categorías que hay este año, y me parece que va a estar muy chulo. De hecho, ya el jurado lo tienen ahí ya medio seleccionado para que veáis que aquí hay una imparcialidad total y que nadie del programa ni nada se va a presentar, ¿no? Vamos. Yo os digo, yo, si estuviera fuera, yo me presentaría porque los dos años anteriores de susurros han estado muy bien. Os diré que los ganadores de poesía juvenil de susurros, tanto del 2017 como el 2018, pues han sido, les ha llamado una editorial y les estaban publicando. Están publicando sus poemarios. O sea que está no solamente la oportunidad de ganar el concurso de susurros 2020 de Radio Universo Literario, sino que además puede que una editorial en condiciones os llame y os quiera publicar vuestro poemario. En fin, que yo de momento por hoy, pues poquita cosa tengo que contar más, aparte de las dos reseñas que os he dicho, aparte de los dos concursos que os he dicho. Deciros que cumplí mi objetivo de leerme todos los libros que tenía pendientes para el año pasado, que me quedan unos cuantos para este año, porque no podía con todos, evidentemente, pero yo calculo que antes de terminar enero, como tarde febrero, si todo sale como yo espero, pues esos libros estarán leídos y esos libros tendrán su correspondiente crítica, digamos, entre comillas, mi comentario, por si os interesa, ¿vale? Evidentemente os seguiré trayendo concursos y alguna cosilla loca así que se me ocurra, ¿no? Porque no solamente voy a dar concursos y voy a daros críticas literarias, también hay que hablar un poquito de cosas de la vida, ¿no? De espectáculos y de eventos y de viajes chulos, porque hay viajes literarios. Hay viajes que dices, bueno, pues yo me voy a Cuenca y, bueno, en Cuenca no tiene nada. Pero de repente te dicen, pues ¿sabes qué? Aquí en Cuenca tal, escribió en tal sitio o tal novela se basa en tal paraje. Y dices, ostras, pues voy a ver ese paraje, a ver si a mí también me inspira, ¿no? Y es lo que tiene. En fin, que eso es todo lo que tenía que deciros, audiencia. Chicos, espero que el 2020 os haya entrado igual de bien que a todos nosotros. Y ya sabéis, boli, papel, tablet, ordenador, lo que sea, y poneros a escribir, porque yo sé que más de uno a los Reyes Magos les ha pedido, pues le han pedido un nuevo ordenador más cómodo para poder escribir, una tablet más cómoda para poder repasar, algo más potente, no sé, una suscripción a una de esas plataformas de audiolibros que están triunfando últimamente, ¿no? Bueno, triunfando. Por lo menos acercan más la cultura de aquellos que no tienen tiempo para leer y puedan escucharlos, ¿no? Al final, todo el arte y todo es cultura, ¿no? O sea, no solamente es la literatura, es la música, es el teatro, es el cine, son las exposiciones de cuadros, los viajes, hay tantísimas cosas. En fin, chicos, que yo creo que, como digo ya por tercera vez, porque parece que no me quiero ir, y es que estoy muy a gusto el volver aquí a Universo Literario y estar con todos vosotros después de estas 2 semanas de vacaciones, que hemos recargado las pilas y vamos a tope. Chicos, suerte en esos concursos, ya nos iréis contando, y en cuanto salga la base de Susurros 2020, ya sabéis, a apuntarse y a mandarnos vuestros trabajos. Vascon, pues por hoy me despido y nada, que nos vemos en el siguiente programa.
Y sí, sé que nos hemos pasado un poquito del tiempo, me van a matar en la dirección, pero había que pasarse. ¿Por qué? Porque tengo información de última hora que os va a resultar muy útil, sobre todo para este fin de semana, porque nunca hablamos de teatro y este domingo podéis ver... ¿A quién podéis ver? Podéis ver a Unión Teatro con su nuevo drama producido, que cuenta el infierno de Jorge, un joven politoxicómano, y de la drástica decisión que tomará su madre para acabar con esa situación. ¿Y dónde podéis verlos? Podéis verlos en el Centro de Creación Teatral La Tortuga, en calle La Espada 6, Lavapiés, a las 8 de la tarde. ¿Y cuándo? El domingo 12 y el 19 de enero. ¿Y quiénes están? Pues están Eduardo Joaquín y Raquel Sevillano. Es una buena propuesta de estos... De esta compañía de teatro, ¿vale? Que yo ya les vi con Desmontando a Shakespeare y me partí de risa. De hecho, vi 2 veces la función, les entrevistamos aquí también y me han pasado la información así de última hora y dicho, tengo que decírselo a la gente para que el domingo 12 estén allí a las 8 de la tarde. Ya lo sabéis, en el Centro de Creación Teatral La Tortuga, en calle de la Espada 6, en Lavapiés. Y con esto y un bizcocho nos despedimos por la semana, aunque mañana os decía que teníais programa, pues mañana veréis qué programa tenéis. Así que con esta risa y con este cachondeo nos despedimos por hoy de todos vosotros y nada, que durmáis muy bien y los que no durmáis, no os paséis con las copitas.